De nuevo, unas declaraciones de Pablo Iglesias levantan ampollas entre las víctimas del terrorismo. La verdad es que es verdad que puede que estemos acostumbrados, pero yo, lo siento mucho, me niego a dejarlo pasar o por lo menos a no analizarlo. En esta ocasión, el líder de Podemos ha declarado en la revista New Left Review que es un problema político trágico, tal cual, que aún haya 400 o 500 presos de ETA dispersos en cárceles a cientos de kilómetros de sus familias. Problema político trágico. A Iglesias, claro, le apoyan los suyos, como el número 2 de Podemos, Íñigo Errejón.
Esto no tiene nada que ver con ninguna posición sobre la cuestión del terrorismo. Tiene que ver con que la pena se le aplica a una persona, pero no a las familias. Y sería peligroso que en un año en el que tenemos tantas cosas importantes en juego en España, intentemos distraer las discusiones importantes que tenemos con cuestiones que creo que se deben tratar más desde la sensibilidad de Estado que desde el intento electoral de utilizarlas como armas arrojadizas.
Yo aquí, aún, ¿cómo es eso de que a un tonto le pones una gorra para aparcar el coche y se cree que es capitán general? Sería peligroso. Discusiones importantes, sensibilidad de Estado. ¿Quién será este para hablar así? Bueno, Carmen Ladrón de Guevara es abogada, sabe mucho de esto y defiende a víctimas del terrorismo. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Bueno, yo lo que les diría a los señores de Podemos es que la auténtica tragedia no es que haya casi 500 presos dispersos en prisiones a lo largo de España, ¿no? Sino que la auténtica tragedia es que tengamos casi 1.000 muertos y cientos de miles de heridos distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, porque durante décadas ha habido una organización terrorista que ha estado sembrando el terror en nuestro país, ¿no? Y el problema político no es este, sino que a día de hoy haya líderes políticos con ambiciones y con aspiraciones a gobernar este país que piensen esto.
El problema, no sé si son tanto los líderes, llevamos muchos años oyendo a Berchal diciendo cosas como esta y peores. El problema es que hay mucha gente que ya está en el poder, alcaldes y alcaldesas que mantienen lo mismo, seguro, gente que apoya a esos alcaldes y alcaldesas, y muchos cientos de miles, si no millones, que les votan y que a lo mejor han perdido la memoria, ¿eh?
No, efectivamente, hasta ahora, como venías comentando, este tipo de declaraciones provenían pues del propio entorno de la organización, de esos partidos que se mueven en esa órbita, ¿no? O como mucho en el ámbito del País Vasco, bueno, pues simpatías, etcétera. Pero es que ahora, efectivamente, la gravedad es que un partido que ya tiene representación a nivel nacional y que todo apunta a que en las próximas elecciones generales pues también va a tener una representación en el Congreso de los Diputados bastante importante, piense esto, ¿no? Y asuma las reivindicaciones propias de la propia organización terrorista, ¿no?
¿En algún momento, Carmen, de la existencia de este partido político, se ha puesto en contacto con las víctimas para escucharlas? Claro, cuando se habla de presos, cuando se habla de lo que ellos llaman un problema político trágico, ¿se han puesto en contacto con las víctimas?
El señor Pablo Iglesias o el núcleo duro, digamos, de Podemos, a mí no me consta que se haya puesto en contacto con las víctimas, ¿no? Es verdad que a los pocos días de la toma de posesión, o al día siguiente, creo, de toma de posesión de la alcaldesa de Madrid, sí que es cierto, bueno, pues que en el mundo de las víctimas amanecimos con una noticia muy triste en la Asociación de Víctimas, era la muerte de una de sus fundadoras, y sí que es cierto que la alcaldesa se puso en contacto con la asociación para trasladar el pésame y que la asociación le trasladara el pésame a la familia. Más allá de ahí, o como digo, el núcleo duro de Podemos, Pablo Iglesias, Errejón y digamos sus dirigentes, en ningún momento ha habido ningún tipo de contacto con las víctimas o desde luego con la asociación de víctimas.
Carmen, ¿qué fue y qué es la dispersión de presos?
Bueno, la dispersión de presos es una política penitenciaria que se puso en marcha por el entonces ministro de Justicia, Enrique Mújica, en el año 1988,
PSOE,
que consistía en distribuir a los presos de la organización terrorista, en este caso, la organización terrorista ETA, en diferentes cárceles de España, ¿no? A lo largo y ancho del territorio nacional. Yo quiero decir que la cuestión de la prisión en la que debe de cumplir la condena un condenado es una potestad discrecional de la Administración Penitenciaria. Le corresponde a la Administración Penitenciaria analizar en base a la clasificación del preso, es decir, pues a la peligrosidad, al delito por el que ha sido condenado y a las circunstancias personales de ese preso, le corresponde decidir cuál es la mejor prisión en la que él debe de cumplir su condena. Y en el caso de miembros de organizaciones terroristas y de organizaciones criminales, pues a partir de 1988 se pone en práctica esta política penitenciaria. Se venía de otra política penitenciaria totalmente opuesta, que era la de concentrarles a todos, en este caso en el penal de Herrera de la Mancha. Se vio que eso no solo no era beneficioso, sino que era contraproducente, porque lo
por
que
el
hacía,
propio contacto interno.
Efectivamente, sabemos, y el tiempo así nos lo ha demostrado, y así lo estamos viviendo, y así tenemos procedimientos judiciales, que el control que la organización ejerce sobre el colectivo de presos es muy fuerte, y el control entre los propios presos de una misma prisión de la organización es muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, se vio como una medida de reinserción la posibilidad de distribuirles y de alejarles, o sea, es distribuirles a ellos y alejarles pues de ese control.
Reinserción por un lado, y por otro lado pura operatividad de la lucha antiterrorista. Vamos a ver, yo no me imagino que detengan a un yihadista en Ceuta y que lo dejen en una prisión en un calabozo de Ceuta, que sería completamente inoperativo e ilógico en ningún lugar del mundo, ¿no? Pero bueno, Paloma.
Decías que, Carmen, afecta no solamente a presos de ETA, también a otros colectivos de presos, la dispersión.
Claro, efectivamente, es una cuestión de, digamos, de política criminal, ¿no? O sea, si tú estás haciendo frente a un grupo organizado, ¿no? Puede ser un grupo de criminalidad organizada, de drogas, tráfico de armas, etcétera, o una organización terrorista, ¿no? Es verdad que la lógica dice que el que estén todos juntos en una prisión con contacto directo, con una posibilidad de control directo, ¿no? Pues eso imposibilita o dificulta. Efectivamente, ¿no? Entonces, es verdad que a día de hoy esta medida no solo se aplica a los presos de ETA, se aplica a otro tipo de terroristas y se aplica a otro tipo de criminales.
¿Y ellos qué piden? ¿El acercamiento
a...? Ellos lo que piden es el acercamiento a cárceles del País Vasco, ¿no? O sea, a las cárceles, digamos, de su domicilio. Pero es verdad que no existe un derecho, ¿no? En contra de lo que ellos defienden.
Ojo, y se han acercado muchos.
No existe un derecho a cumplir la pena cerca de tu casa. Es que eso no viene en el reglamento penitenciario ni en la Ley Orgánica General Penitenciaria. Eso es una cuestión, como digo, una potestad que la Administración Penitenciaria debe de tener en cuenta. Es verdad que en algunos presos es normal que sea cerca de sus casas, ¿no?
En cualquier caso, queríamos, no sé si hacer el guiño o dedicarlo unos minutos a este asunto, porque, como decía el tal Errejón, que no es un asunto importante, que hay que dedicarse a lo importante, a nosotros sí que nos parece un asunto tremendamente importante, por eso lo hemos hablado. Carmen Larón de Guevara, abogada de víctimas del terrorismo. Gracias.
Gracias, Ángel.
Oye, besos en casa, ¿eh?
Vale.
Hala, me está escuchando. Gracias, Carmen.